vamos a dar inicio a este importante foro. La importancia de este foro radica, como lo dice el nombre, las voces del río frente al nuevo Poder Judicial. El motivo de esta actividad del día de hoy y del propio foro tienen que ver con la problemática que aqueja a esta comunidad y que puede resumirse en una criminalización por parte de los diferentes niveles de Estado, de los diferentes niveles de gobierno. Y tiene también que ver con la cuestión de la defensa del territorio y del río. Y tiene que ver también con la relación jurídica que ha establecido el Estado, que ha venido aplicando derecho penal del enemigo, que ha venido negando el derecho garantista. Por eso el día de hoy participan mujeres ponentes que nos van a hablar desde diferentes perspectivas que tienen que ver con las leyes, con el territorio, con el río, con los recursos naturales. Y obviamente todo esto enmarcado dentro de la necesidad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México respeten el derecho de audiencia de la comunidad mazateca del Oxochitlán de Flores Magón, y qué es lo que nos trajo el día de hoy. Para empezar, vamos a iniciar con la participación importante de todas y cada una de ellas, pero como número uno tenemos la participación de la abogada Araceli Olivos Portugal, como ya dije, abogada independiente y defensora con perspectiva anticarcelaria, de género y de pluralismo jurídico. También es defensora del antropólogo mazateco Miguel Peralta.
Buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, compañeras mazatecas, por la libertad. Gracias a todas las personas que vienen aquí en solidaridad a escuchar la palabra de una comunidad, como deberían de hacerlo las ministras y ministros. El ejercicio que hacemos aquí es un ejercicio de escucha que deberían hacer allá adentro. Les voy a compartir un poco de información de la última sentencia ganada en el caso de Miguel Peralta Betanzos. A lo mejor algunos de ustedes saben que Miguel ya fue condenado a 50 años de prisión por delitos que no cometió en todo este contexto de criminalización y de falsas acusaciones. Después él obtuvo su libertad, obtuvo una sentencia absolutoria por la que estuvo casi 4 años libre, pero luego la familia Caciquil apeló esa libertad y le revocaron la libertad. Entonces él actualmente está otra vez perseguido por esos delitos que desde luego no cometió, que son homicidio y tentativa de homicidio. Miguel ha llevado una lucha histórica también a través de otras defensas, en su momento de los otros abogados, Roberto, Cachito, con importante acompañamiento del grupo de apoyo en solidaridad. Y yo les voy a compartir, porque el tiempo es breve, solo esta última sentencia histórica del Tribunal Colegiado de Oaxaca. Es una sentencia en la que por primera vez se reconoce el contexto de la comunidad, a lo mejor no de la mejor forma que nos gustaría, pero definitivamente es una sentencia que reconoce que hay algo ahí detrás, que ningún juzgado, ninguna sala penal había querido mirar. Les voy platicando un poco de esa sentencia. Esta es una sentencia que se ganó el 20 de febrero de este año, es decir, es una sentencia que tiene poquito más de un mes. Es una sentencia en la que el tribunal resuelve 3 cosas muy importantes. La primera, que no existió el delito de tentativa de homicidio en contra de Elisa Cepeda. Este reconocimiento que hace el tribunal es de decir que ese delito no tiene pruebas para decir que existió así como lo acusó el Ministerio Público. Dice también que Miguel, por lo tanto, no puede ser responsable de ese delito, porque si no existe el delito, no puede existir un responsable tampoco. Dice que Miguel no es responsable tampoco del delito de homicidio en contra del hijo del cacique, Manuel Cepeda. Y lo más importante es que el tribunal hace una valoración de los testimonios, o sea, los estudia y dice, bueno, a ver, aquí primero me surgen dudas muy importantes, porque yo estoy viendo, tengo aquí dos peritajes, un peritaje antropológico de contexto independiente y otro peritaje antropológico oficial, o sea, que el mismo tribunal lo pidió, el otro lo ofrecimos desde la defensa. Y me están diciendo que hay un contexto de violencia, de cacicazgo, de asimetría de poder, de hostigamiento, de amenazas. Y les ponía en la presentación una cita que hace el tribunal diciendo, bueno, al parecer esta familia forma parte de un cacicazgo local que ha explotado el río, que ha amenazado, que ha violentado, que ha hostigado. Y luego cuando empieza a revisar los testimonios dice, pues, ¿yo cómo le voy a creer a estas personas que son de ese grupo caciquil? Además de que hay muchas contradicciones, pero ya eso le genera duda profunda al tribunal. Y se da cuenta el tribunal que esas personas tienen la intención de criminalizar, es decir, están acusando falsamente por motivos políticos, porque son del mismo grupo. Y luego dice el tribunal, además de todo esto, hacen acusaciones genéricas, vagas. Ustedes saben cómo, pues cómo funciona este sistema de injusticia, ¿no? Los ministerios públicos arman investigaciones con toda una lista de responsables. Y dice número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 35, 36. Todos ellos golpearon, todos ellos intentaron matar, todos ellos, ¿no? Esas acusaciones genéricas, dice el tribunal, bueno, pues, tú así no puedes acusar. Además de que tienes motivaciones políticas, estos testimonios carecen de credibilidad y de sinceridad. Esas son las palabras del tribunal. Y además el testimonio de la persona que se alega víctima genera serias dudas. No queda clara la tentativa, ni siquiera a partir de su propio relato. No queda claro cómo fue salvada. Y no tiene lógica su versión. Y esto es muy importante porque por primera vez un tribunal lo dice y logra mirar el panorama más completo, que es el conflicto que está detrás de estas acusaciones. Eso es algo que todos los tribunales de México deberían hacer cuando están frente a un caso en el que está involucrada una comunidad indígena, porque nunca se han parado en ese territorio. No viven en el lugar, no saben cómo se conforman las distintas fuerzas de poder, no saben cómo funciona la toma de decisiones, la cultura, las fiestas, los tequios, los cargos, la asamblea, si entraron partidos políticos o no, si unos están buscando el hueso político en Morena, antes en otros partidos, si tienen cargos, qué cargos tienen. Todo eso es muy importante. Y otra cuestión clave de la sentencia, y en esto quiero ser muy, muy enfática, es una línea de la sentencia, pero es la línea en la que hay que ser muy críticos. Dice el tribunal que no advierte sesgos de género. Y esto es importantísimo porque aunque es una línea, quiere decir que el tribunal, bueno, tuvo que revisar si por cuestiones de género había habido una, un desequilibrio de parte de la sala o de parte del juez de Huautla y dice el tribunal, yo aquí veo otra cosa que no tiene que ver con el género. En otras palabras, ¿no? Mis palabras serían, la asimetría no se da por el género. No es el género de la víctima supuesta, en este caso Elisa Cepeda, la que genera esa asimetría. Porque sería muy fácil, y ese ha sido el discurso público, decir que como es mujer indígena, eso ya la coloca en automático en una posición de asimetría de poder, y eso no es así. La perspectiva intercultural y la perspectiva interseccional, como le llaman en la academia, nos invita a mirar que el género no es la única cosa que atraviesa la opresión. También el hecho de que ella pertenezca a la familia que ha abusado de su poder, hostigado, extraído recursos del río, lo cual también reconoce la sentencia. Eso la coloca en una asimetría de poder donde ella está por encima de las personas a las que acusa. Y eso es muy importante porque sería muy fácil eventualmente que ella intentara algo en contra de esta sentencia ganada con ese discurso por delante, ¿verdad? Como lo ha sido. Y que entonces la corte se dejara llevar por toda esta cortina de humo de la narrativa de la desigualdad de género para usarla para obstaculizar la justicia en contra de decenas de familias de una comunidad. Tan solo si lo vemos en términos, si quieren, numéricos, materiales. ¿Cómo hacemos para pensar que una mujer indígena con una diputación por segunda ocasión que ha movido medios de comunicación desde hace una década y que se ha intentado posicionar con ese discurso de género está pobrecita oprimida por decenas de familias que no han hecho otra cosa más que destinar sus vidas a defenderse de ella? Entonces el discurso de género tiene un límite, y ese límite lo pone claro la sentencia. Ese límite es sociopolítico, es lo que pasa realmente en la comunidad. Y si la corte se dejara impresionar por esa cortina de humo de que esto es una cuestión de género en la que ella sufre solo por ser mujer indígena, estaría cometiendo una grave injusticia en contra de una comunidad y sería un pésimo precedente para el resto de personas criminalizadas en México, por cualquier razón, pero de personas indígenas criminalizadas. Porque sí, el género es importante, pero el género es un factor de opresión, como lo hay muchos otros, que tiene que ver con la racialización, que tiene que ver con la exclusión social, con la identidad de género misma, ¿verdad? No es lo mismo ser mujer, una mujer con una diputación, que ser una persona transgénero en una comunidad. Hay muchos factores. Entonces, eso lo dice clarito la sentencia. No veo que haya sesgos de género. Y por eso se mete al fondo del asunto. Ahora, ¿qué dicen estos peritajes? Estos peritajes son pruebas técnicas que hacen antropóloga y antropólogos para explicarle al tribunal una realidad que el tribunal no se acercó a conocer directamente. Para eso nos sirven a veces las personas que trabajan antropología, sociología, para que traduzcan una realidad que las personas juzgadoras no se acercan a conocer y que a veces, aunque se acercaran a conocer, tal vez no alcanzarían a comprender porque no se dedican a mirar la realidad desde ese punto de vista. Entonces el peritaje le dice al tribunal, mira, aquí hay una historia de más de una década, porque este conflicto penal que provocó el Estado lleva una década. Pero esto tiene más de una década y le empiezan a platicar cómo lleva Manuel Cepeda la incorporación de partidos políticos, cómo se tomaban las decisiones antes en la asamblea, cómo han estado debilitándose algunos cargos comunitarios por culpa de ese cacicazgo. le muestran también cómo hay una asimetría en el uso del sistema de justicia penal. Ustedes saben que para la justicia penal es mucho más fácil perseguir a las personas más alejadas del poder que perseguir a las personas más cercanas al poder, ¿verdad? Porque sería muy difícil para ellos darnos resultados de eficiencia y decirnos, mira, aquí están todos estos delincuentes, nosotros los perseguimos. Y lo más fácil es hacerlo con las personas más excluidas, más empobrecidas, racializadas y que tienen menos acceso a medios de comunicación, a influencias en alguno de los tres poderes. Esos son las presas fáciles del sistema de justicia penal, no una diputada. Muy poco vemos procesos penales que hagan justicia en contra de personas que tienen este tipo de cargos. Entonces el peritaje le dice al tribunal, mira, a la asamblea también le ha ocurrido una serie de ataques, una serie de torturas, fabricaciones de delitos, emboscadas, personas que estuvieron a punto de perder la vida en distintos eventos, que han sido gravemente heridas por órdenes y por culpa de esta familia. Todo eso tú lo tienes que ver, ¿no? Le dicen al tribunal. Y lo mismito dice el peritaje oficial, el que el propio tribunal pide. Porque el tribunal, pues, no dijo, bueno, a ver qué me dice a mí la defensa. Dijo, yo voy a nombrar mi propio perito. Y ese perito también fue a la comunidad, también hizo sus entrevistas y llegó a la misma conclusión. Aquí hay un uso arbitrario de la justicia penal en contra de estas familias. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es defender esta sentencia. Esta sentencia tiene que cumplirse. Esta sentencia tiene que llegar hasta Huautla y permear en todos los procesos penales. Y si algo fuera un obstáculo para que esa sentencia se cumpliera, sería culpa de la Corte. Si la Corte en algún momento se pone del lado de quien tiene ese mayor poder abusivo, sería culpa de la Corte que esta sentencia no se cumpla. Entonces, desde ahora, lo que sea que pase con esta sentencia, que es una sentencia histórica, que tome en conocimiento el contexto, como de hecho la misma Corte ha dicho años anteriores, sería responsabilidad de la Suprema Corte. Y sería muy lamentable que teniendo a Hugo Aguilar como presidente de la Corte, que ha prometido escuchar a los pueblos, a quien escuchara es a una diputada de Morena que ha mostrado que puede usar su poder para manipular solamente a quien no quiere escuchar al pueblo, sino a quien escucha a la persona que abusa de ese poder. Ojalá que no sea así. Ojalá que si Elisa pretendiera hacer algo en contra de esta sentencia histórica, no tuviera en la Corte una puerta abierta, las dos puertas abiertas, para evitar que esta sentencia se cumpla. Hasta aquí dejo mi intervención y si hay preguntas puedo ahondar después. Muchas gracias por su escucha.